Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Vienen curvas, le vienen curvas al Cádiz con lo que tiene por delante a partir de este sábado, martes y domingo. 3 partidos en 8 días, 2 de Liga y 1 de Copa del Rey, y los 3 a domicilio, los 3 como visitante. El sábado Granada, el martes que viene Murcia ante el UCAM, y el domingo de la semana que viene visita a Andorra, nada más y nada menos. Había pensado yo que quizás el Cádiz, por aquello de ir a Granada el sábado y 3 días después a Murcia, pues dice, mira, de Granada ya tiro para Murcia, ¿no? Que me coge de camino, ¿no? Y me ahorro venir a Cádiz y después de Cádiz a Murcia. Pues no lo va a hacer el Cádiz. Será también por esas políticas de recorte que está llevando el club. También en cuanto a los días que se refieren las concentraciones, pero quizás había sido lo más sensato. Pero bueno, no lo va a hacer el club. Así que nada, lo que tiene por delante el Cádiz, y exigente además, porque los dos partidos de Liga son exigentes y el de Copa del Rey también lo es. Y lo hace en el momento de dudas sí o no. Bueno, es verdad que el otro día se perdió, sí, se fue en casa, tal. Pero yo creo que el equipo, más allá de eso, y más allá de que evidentemente muchos partidos se están decantando a favor del Cádiz por mínimos detalles, el otro día también se decantó de cara del Burgos. Entiendo yo que no porque el Burgos fuera muy superior, sino porque el Cádiz falló en los dos goles, y ahí se le puso el partido ya muy cuesta arriba. Pero que hay que tener en cuenta que quizás el equipo lleva tiempo jugando un poco en el filo de la navaja en cuanto a que es un equipo con sus limitaciones, que tiene buenos futbolistas, pero que los rivales también los tienen. Entonces, en ese filo de la navaja, pues hay partidos que se han decantado a su favor y otro día se decantó en contra. Así que yo creo que hay que ir a Granada con la máxima tranquilidad, intentar pescar, como es lógico, intentar hacer un buen partido, como no puede ser menos, pero sin la exigencia que pueda tener, por ejemplo, el propio Granada, que comenzó muy mal. Es verdad que ha enderezado un poquito el rumbo las últimas semanas, pero que tiene seguramente mucho más exigencia ahora mismo que el propio Cádiz. Así que vamos a ver, y vamos a ver el 11 que presenta Garitano, que yo tengo medianamente claro que Odiarra o Diakité o los dos van a salir de inicio en el nuevo Los Carmes. Vamos, eso lo doy casi que por hecho. Vamos a arrancar nuestro programa de hoy enseguida con el tiempo de análisis. Nos iremos a Granada y más. Venga, vamos. Arrancamos la moto, la Yamaha de motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz, aquí en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca. Enseguida con Jesús de la Sierra, con nuestra visita a Granada, como decimos, también tiempo de opinión y hoy hablando de Muay Thai y del evento que va a tener lugar el 1 de noviembre en Tailandia, nada más y nada menos. Es el menú de hoy en Deportes COPE con motos Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Tenemos nuevo horario de partido del Cádiz. Será el que se dispute domingo 23 de noviembre en la jornada 15 ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Domingo 23 a las 4 y cuarto. De esta manera, partidos del Cádiz. Este sábado 6 y media, Granada-Cádiz a las 6 y media. Martes que viene, Copa del Rey, UCAM Murcia-Cádiz, martes 28, 7 y media. Domingo 2 de noviembre, semana que viene, Andorra-Cádiz a las 2 de la tarde. Posteriormente, Cádiz-Valladolid, domingo 9 a las 9 de la noche. Almería-Cádiz, domingo 16 a las 4 y cuarto. Y Cádiz Cultural y Deportiva Leonesa, domingo 23 a las 4 y cuarto. Y recuerda que mañana tienes una cita con nuestros amigos de la Cooperativa Agrícola San Patricio de Conil, a partir de la 1 y media en la Hacienda Los Pipa, inauguración de las cuartas jornadas gastronómicas del Garbanzo de Conil, con show cooking y degustaciones. Recuerda, mañana viernes a partir de la 1 y media en Hacienda La Pipa de Conil, con Hospital HL La Salud, las noticias del día. Vamos a buscar análisis, como siempre, con Scouting Cádiz, Jesús de la Sierra. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Tenía que llegar esa primera derrota en casa. quizás inesperada porque el equipo estaba rindiendo muy bien como local, en un partido yo diría que bastante extraño, ¿no? En algunas cosas, ¿no? No sé, tu opinión.
Pues sí, la verdad es que lo habíamos comentado nosotros la semana pasada, ¿no? En la pequeña previa que hicimos sobre el Burgo, y destacamos la peligrosidad de este equipo, sobre todo por la identidad que tiene para jugar en segunda, ¿no? Un equipo que conoce bien los entresijos de esta categoría y lo hace un rival muy incómodo y muy difícil, como se vio en Cádiz con 1-0, que no es que bajara tampoco el pistón en la primera parte, porque realmente hasta el minuto 40 el Burgos tampoco que tenga unos acercamientos muy claros, ni era dominador del partido. El Cádiz empezó muy bien, el Cádiz empezó con una presión arriba que robó varios balones, uno de ellos le provocó, digamos, conseguir el gol, un muy buen disparo de Ontiveros. Y salvo los ataques por la banda izquierda de Íñigo Córdoba, que fue un verdadero puñal todo el partido, poniendo en muchísimas dificultades a Iza Carcelén y al resto de la defensa, pues la verdad es que el Burgos, bueno, estaba ahí en su rol, en su papel, y dos jugadas, uno, un fallo a balón parado, que sigue siendo la principal, digamos, carencia del Cádiz, un doble, o sea, una segunda jugada, un poquito de fallo de tanto de, bueno, de varios defensas y tal. Y después, en el minuto 45, cuando pensábamos que ya iba a terminar la primera parte con empate, un fallo también en defensa por la banda derecha. Lizancos, que hizo un grandísimo partido, metió una pelota que ni Víctor Aznar ni Kovacevic lograron a despejar. Y llegó David González, que lo habíamos destacado como uno de los principales peligros del Burgo, pues consiguió el gol. Y después la segunda parte pues fue el quiero y no puedo, ¿no? Un Cádiz que comienza con el mismo sistema, mueve ficha porque hace hasta tres cambios. Álvaro García Pascual, que a mí no me desagradó, pese a que tuvo un fallo, claro, no me desagradó en la primera parte, tenía molestias y lo cambió Garitano. Y bueno, con el mismo sistema. Ya después sí que es verdad que el Burgos pone defensa de tres centrales con cinco para mantener la fiereza en defensa. El gol anulado a Kovacevic, que de una manera muy caprichosa, ¿no? Porque eso de estar con las líneas de esa manera tan rudimentaria, de esa, ese...
Pues nada, no funciona semiautomático, es que, fuera de juego, claro, te lo crees y ya está, lo que hay.
Es un poquito, nos vemos con un poquito de... como de un bar de segunda mano, ¿no? Porque verdaderamente si se le dan las herramientas a la técnica...
Tienes que creer que es fuera de juego.
Totalmente. Y además es que va en virtud a ese frame que tú paras cuando sale la pelota, cuando ha corrido a lo mejor, se ha despegado del pie, que son por centímetros escasos. Yo es que el tema del VAR, ya lo hablaremos en otra ocasión con más tiempo si quieres, desde el principio me ha generado siempre muchas dudas. Este año parecía que estaba siendo menos intervencionista, cosa de la cual me alegro, pero bueno, ahora ha perjudicado bastante al Cádiz porque un gol que, bueno, se puede dar gol fácilmente y quiera o no, tampoco que sirva de excusa, pero que sí que rompió una hipotética reacción del Cádiz en la segunda parte.
Habría cambiado el partido.
Claro, después fue un quiero y no puedo, centro del campo no supo tampoco intervenir, la entrada de Efe tampoco, aunque el chaval lo intentó, con vía Ale Fernández muy muy parco en creatividad, no se supo atacar al Burgos y bueno, ya al final, cuando ya prácticamente quedaba, ya estaba el descuento, un descuento muy largo, también el Burgos supo parar muy bien el partido, eso es lo que te decía yo, ¿no? De un equipo que está muy identificado con la categoría, que sabe jugar con los intangibles, con eso de parar la pelota, de tirarse al suelo. Pues una contra que curiosamente fue Suso el que la defendió, que bajó al final en minuto 115 a defender, pues fue un penalti claro y el 1-3 que ya mataba cualquier tipo de esperanza.
A mí del partido, no voy a decir que es el peor partido del Cádiz de la temporada porque haya perdido 1-3. No fue un gran partido, pero que creo que es un partido que empieza el equipo muy bien, que muy bien, con mucha llegada al área, con mucha ocasión de gol, con oportunidad, acercamiento y tal. Pero claro, es que esto es así. Tienes dos fallos, dos despistes, se te ponen por delante y ya te cambia todo el panorama del partido. Yo pensaba que el Cádiz iba a reaccionar, ojo, en la segunda parte, ¿eh? Yo creía que el Cádiz era capaz de por lo menos empatar el partido, pero no fue así. Lloro también porque quizás los cambios no terminaron de funcionar.
Claro. Los cambios no terminan de funcionar porque yo creo que Garitano lo que intenta es dar más profundidad con la figura de Suso muy pegado a la banda derecha en ese aspecto y Efe a Gama, que sale para estar por el perfil izquierdo, y una defensa de tres Iza y que Recio y Climent, que servía para que Iza y Climent pudieran, digamos, entrar y irrumpir por dentro o buscar superioridad, ¿no?, en los ataques por la banda. Yo creo que con la figura también ahí de Ontivero no quiere meter a más gente por dentro. En este caso, Jussi Diarra sí que hubiera sido un futbolista que creo yo que hubiera por lo menos intentado con su llegada o factor sorpresa tener, digamos, una cuota mayor de peligro. Pero yo creo que Garitano hace eso, para no taponar el tráfico, digamos, por dentro, no hace esos cambios o saca ese tipo de jugadores, ¿no? Los cambios muchas veces te pueden salir o no te pueden salir, porque no ya es por el acierto del entrenador, sino también por los que están dentro, ¿no? Y yo creo que Ontiveros, que empezó bien el partido, se fue apagando a medida que discurría la segunda parte. Suso, que para mí estuvo bien, fue insuficiente para tener aliados o tener, digamos, situación de peligro. La entrada de Dauda Cámara, que aunque gana balones por arriba, hizo algunos controles interesantes, da una asistencia muy buena a Roger, que tiene una ocasión clarísima, que interviene Cantero para neutralizarla, pues tampoco fue esa referencia en ataque que el Cádiz, digamos, necesitaba. Yo creo que fue también dado por las circunstancias, es decir, lo comentaba Garitano en rueda de prensa, lo que algunas veces no entra o se corta en defensa, pues esta vez no se pudo, digamos, abortar, y el Burgos con poquito pues te hizo digamos bastante peligro.
Tuvieron muy atado, tú has dicho, ¿no?, a Efe, tuvieron atado Cámara muy poquito. Me genera muchísimas dudas, ¿eh?, este futbolista. La cosa más clara la tiene Roger en el remate de cabeza, en el que se lleva el golpe y en el que empieza a sangrar. Pero no sé, lo de Cámara a mí es que no le veo ni que sea capaz de aguantar una pelota. Entonces me genera muchísimas dudas este futbolista.
Aguantar pelota sí, él tiene un perfil, digamos, parecido a Álvaro García en ese sentido. Lo que ocurre que un futbolista que, bueno, que ha llegado... Él tiene muy poco bagaje en
la categoría.
Claro, él tiene segunda red prácticamente, que ha estado con el Girona B. Él ha jugado partidos en primera, minutos en primera, pero minutos así residuales, digamos, ¿no?, con el Girona. Cierto es que esta temporada había jugado en primera. Pero claro, ahora, el salto a segunda división, saber que es el recambio natural de Álvaro, porque Álvaro ahora mismo es el titular sin ningún tipo de duda. Quizás el jugador todavía no está muy rodado en la categoría, tampoco ha tenido fortuna de cara al gol. Es decir, yo creo que tiene cositas, que no es un delantero a lo mejor top para ser titular, pero sí que tiene cositas mucho más de lo que, digamos, está demostrando.
¿Te sorprendió el 11, Jesús? ¿El 11 de Garitano?
A mí me sorprendió la inclusión nuevamente de Alex Fernández y de Ortuño como mediocentro. No sé. Yo creo que... Y la inclusión también de Raúl Pereira. Ahora es muy fácil hablar sobre...
Claro,
ya ha pasado muchas horas del partido y con, digamos, más aposentado la rabia, ¿no? Y ya el carácter analítico, pues ya se vuelve más, ¿no? Pero, yo no sé, yo no voy a... Vamos, Dios me libre.
Vamos, que tú veías más de aquí de titular y a Climent. Climent no está a un nivel tampoco...
No, es cierto.
Ni mucho menos del año pasado, ¿eh?
No. Sobre todo a nivel ofensivo, ¿no?, que es donde él ha brillado más. Futbolista de condiciones ofensivas importantes, con buen disparo, con buena llegada, sobre todo por dentro. Y la verdad es que esta temporada le están tapando los caminos, o el futbolista no está tan brillante, o bueno, por las circunstancias propias del fútbol. Pero bueno, ahora a mí me causa mayor aplomo y mayor tranquilidad Climent en la banda izquierda. De hecho, Raúl Pereira queda un poquito en el gol, en el segundo gol del Burgo, que sigue al delantero, que se va hacia la derecha, muy atrás, sigue y deja un hueco, un espacio que aprovecha muy bien Lizancos para meter el balón. Bueno, son cosas que le pueden suceder a cualquiera, ¿no? Tampoco estoy culpando al chaval, y menos a él, que es el que menos tiene culpa. Pero sí que es verdad que la presencia de estos dos jugadores me suscitó un poquito de, no sé, de intranquilidad en ese aspecto, ¿no? También a toro pasado todo es más fácil y todos los que nos juegan son los mejores. Pero bueno, yo soy más de la partida de tener un 11 más básico, con la figura de Diakité, incluso de Jussi Diarra y de Climent por la banda izquierda en este aspecto. También, perdona y concluyo,
sí.
Al igual que se ha valorado y se ha elogiado mucho a Tabatace en los partidos, con toda la razón del mundo, me pareció, no ya a nivel ofensivo, sino a nivel defensivo, un partido en donde yo lo vi en el campo muy desangelado, como muy perdido. No sé, un jugador que tiene sangre, que tiene electricidad, ¿no?, que tiene brío, lo vi como apagado. Me extrañó mucho ese comportamiento del georgiano.
Sí, es verdad. Ojo que el Granada estará abajo, otro que tú quieras, pero es el Granada, ¿eh?, el rival de este sábado. Visita los Cármenes en el Cádiz y el partido es complicado.
Muy, muy complicado. Además, un Granada que ha remontado el vuelo tras un inicio La verdad es que totalmente negativo, caótico incluso en algunas ocasiones. Está teniendo ya mayor, el sistema del 4-3-3, que está encontrando Pacheta para el equipo. La llegada de Alex Sola, un futbolista muy importante de banda derecha, que le da mucha profundidad al equipo. El centro del campo, que está más establecido con la llegada de Alcaraz, que verdaderamente se ha fijado como el mediocentro de referencia, con muy buen nivel. Y bueno, esas individualidades que tiene buena plantilla, aunque le faltan cositas para ser un equipo, creo yo, para con más finalización de jugadas, con más garantías, digamos.
Más enjundia.
Pero sí. aún así, es un equipo, y más un derbi, digamos, regional, y con un Cádiz que va a ir con dudas, quiera o no, después de la derrota contra el Burgos, a ver qué partido se desata ahí en los Cármenes.
Vamos a ver, porque para eso se atrae, y son el primero de tres seguidos a domicilio, ¿eh? Granada, UCAM Murcia en Copa a mitad de semana, y Andorra, que también es otro huesito, ¿eh?
Decíamos en, ya te digo, la intervención de la semana pasada, lo difícil que es ganar dos partidos en casa, y es que es verdad. Cádiz había ganado contra Huesca, que había mostrado ciertas líneas, digamos, ofensivas, por lo menos brotes verdes, sin ser tampoco un equipo demasiado contundente en ataque, pero sí que es verdad que contra el Burgos ayer el partido pues se atragantó. El Burgos estuvo muy bien, yo creo que maniató las virtudes del Cádiz y no deja de representar la dificultad que conlleva esta liga, esta categoría, que no hay dos partidos iguales y cada jornada es un mundo.
Pues sí. Jesús de la Sierra, amigo, Scouting Cádiz, gracias.
A ti como siempre, Rubén, un saludo. Raindrops are falling
on my head. Y ahora buscamos la columna sonora de nuestro querido Juan Limón. Juan, cuéntanos.
Hola, Rubén, buenas tardes. Llegó la primera derrota como local para el Cádiz Club de Fútbol, y esta circunstancia tiene varias lecturas o aristas. A un sector de la afición, como casi siempre, le pareció horroroso, al mismo tiempo que critica todo lo que ha sucedido en el desarrollo del partido ante el Burgos, y de otra, todo lo contrario. Particularmente me inclino por hacer un análisis del partido y de otra, el arranque del equipo amarillo en la presente temporada. Comienzo por analizar el último partido de liga ante los burgaleses. De entrada, manifestar que cuando el equipo de Garitano se adelantó en el marcador, el mejor de los escenarios posibles, dada la característica del rival, le cede el dominio del juego al rival, y esta circunstancia no es baladí para el posterior desarrollo del encuentro. Si bien es cierto que en el arranque de la segunda existe una jugada con gol anulado que pudo cambiar el desenlace de los 90 más 11 minutos de juego. El segundo tiempo se caracterizó por un querer y no poder del equipo cadista. Ahora repaso el arranque liguero. ¿Quién se podía imaginar este comienzo cuando veníamos de dos temporadas espeluznante? Mejor olvidar. Un equipo fiable cuando hace lo que sabe, y para nada dejarnos guiar por liderar la competición, donde la igualdad es denominador común. Por ello, viene bien la cruda realidad. Este conjunto es una plantilla en formación, con jugadores que debutan en el fútbol profesional y que afortunadamente tiene mucho margen de mejora. Ahora el equipo tiene tres salidas consecutivas, dos de liga y en medio cita con la Copa. Esta última debe servir para ver actuar a los menos habituales. Espero y deseo que nos vaya bien, no solo por los resultados, sino que se siga en ese tono de que las cosas del equipo que hace bien. Saludos para todos.
Bueno, nos vamos a ir hasta Granada porque el partido ya es pasado mañana, ese Granada-Cádiz, tantas veces, ¿eh? Y tantas veces, y la verdad es que al Cádiz no se le da del todo bien visitar los Cármenes, y más victorias locales, también quizá como es lógico. Pero bueno, vamos a ver cómo está el equipo de Pacheta, lo sabe todo y también conoce muy bien al Cádiz, como no puede ser menos, nuestro querido Fran Viñuela. Hola, Fran, muy buenas.
Querido Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien todo? ¿Todo bien, no?
Bueno, bien, en lo personal no me quejo. En lo deportivo todavía hay cositas. Hay cositas que mejorar, pero lo que tú estabas contando, que no se le da bien al Cádiz el Granada, si puede un año dársele bien, tiene que ser este. Si no, es posible que...
No. Bueno, pero a Granada ha mejorado mucho. O sea, no es el Granada de la primera jornada.
A peor no podía ir, porque ya después de peor que el último ya no podía ir. Entonces, ha ido a mejor, sí. Y se le nota que compite, que ya es otra cosa, que ya no es un equipo que no sabe de dónde está la pelota, quién es el lateral derecho, quién ataca y quién defiende. Ya se le nota que compite, tiene ese gen competitivo, Pacheta lo ha conseguido, tiene carencias todavía y ya hay una cosa clara, y esto ya son matemáticas, no le vale puntuar de uno en uno. Tiene que empezar a puntuar de tres si quiere empezar a dejar atrás la zona de descenso y empezar a pensar en salvación. Y si puede llegar algo más, que llegue, pero ahora mismo el objetivo es la salvación para el Granada.
Ha tenido el club la frialdad suficiente para aguantar a Pacheta, ¿no? Porque yo entiendo que ahí estaba la aguja ya empezaba a marearse, ¿no?
Pero es que no hay pasta para... A ver, yo siempre he dicho que Pacheta en esto es víctima. Si dice, no, es que es víctima, pero lo que cobra, lo que... Vale, lo económico. Pero a nivel deportivo, Pacheta es víctima de una planificación regular, de un sistema ahora mismo en el club con muchas deficiencias. Y yo creo que Pacheta no ha sido cuestionado, primero porque no hay pasta tampoco para echar y traer a uno nuevo. Y yo creo que la mentalidad que tenía Pacheta y que dejó desde el principio, está claro que es positiva y que le iba a dar la vuelta a esto. Ha sido el peor comienzo en cualquier categoría del Granada en su historia, el peor comienzo en cualquier categoría de Pacheta en su historia. Peor no se podía ir, así que ya solo toca remontar y a ver, porque el Granada le queda mucho, mucho por remar todavía.
Llama la atención lo de Rubén Alcaraz. Ayer lo escuchamos con el compañero Jorge de la Chica, porque es que ha llegado de no contar aquí en el Cádiz, de marcharse despedido, nunca mejor dicho, porque le rescindieron aquí el contrato, a ser titularísimo allí en Granada, ¿eh?
Y capitán. No capitán general, porque ahí está Sergio Ruiz por delante, pero ya ha lucido el brazalete de capitán. Yo creo que a Alcaraz le queda todavía fútbol, le queda mucho liderazgo, que es lo que utiliza sobre todo Pacheta dentro del campo, es la prolongación de Pacheta dentro del terreno de juego. Le quedan cosas. Yo creo que Rubén Alcaraz en Cádiz estaba amortizado. Cuando las cosas llevan ya mucho tiempo, al final terminan amortizándose y ese cambio de rumbo le ha venido, pero de lujo. Además tiene otro carácter, nos cuentan, respecto a los compañeros, respecto a cómo llegó de Cádiz, tiene ganas de fútbol, ganas de jugar, de liderar, coge a los jóvenes, no por la pechera, porque tiene ese talante, pero coge a los chavales y habla con ellos, los acerca, los quiere cerca, y yo creo que Rubén Alcaraz ha sido una de las piezas muy clave en el sistema de Pacheta, y va a ser muy difícil que no sea titular.
Tal cual. Para el partido del sábado, ¿cómo llega el equipo?
Bien, llega con la flechita medio para arriba. Es verdad que lleva 5 sin perder, 2 seguidos empatando a 0, los anteriores 3 ganando, goleada a la Real B, tiene la pólvora mojada arriba, no tiene delantero goleador, tiene 2, Buldini lesionado y veremos cuándo vuelve, estaba lesionado, jugó un ratito, jugó otro medio rato y en ese medio rato se volvió a lesionar, yo creo que para al menos 3-4 semanas más. Está arriba Jorge Pascual, que todavía tiene la pólvora mojada, no va con el gol todavía, pero tiene un equipo que ya está sólido, el Granada. Llega con la flechita de carácter y de mentalidad muy para arriba de juego, todavía intentando que suba a la punta de la flecha, porque le quedan todavía muchas deficiencias, yo creo que más tácticas que de fútbol, y lo del sábado se espera que sea un partido guapo. Yo creo que puede ser el primer y casi único, si no, no hay billetes de la temporada, sobre todo por lo que mandáis, que he leído que son mínimo 600 oficial, y obviamente habrá muchísima gente que venga salpicada en la grada, porque hay mucho cariño entre aficiones.
Sí, hombre. Además, tú sabes que el tema de la cervecita con la tapa es una cosa...
Bueno, escúchame, allí no andáis mal, ¿eh?
No, pero tú sabes.
Allí las cosillas se ponen en elegantes.
Sábado por la tarde, pues te invita a ir a Granada. No sé el tiempo cómo estará, pero que te invita a ir a Granada. Así.
Pues sé que mañana se pone feo, creo, como tengo el ordenador delante, ni me había fijado eso, pero bien, 32 grados, macho.
32 grados.
Os esperamos con 32 y 16 de mínima.
Esto no es normal.
Cielo parcialmente nuboso. Lo que me extraña es que no vengan 20.000 de Cádiz para vivir el partido en alguna terracita.
Sí, sí.
Pero eso es bárbaro. Lo del sábado, la temperatura, el estadio. ¿Habrá recibimiento por primera vez en mucho tiempo? Pacheta, con la mala situación, estaba haciendo que los jugadores llegaran en su coche 1-1 para que no hubiera líos. Y este sábado va a haber recibimiento. Se van a concentrar todos antes, van a llegar con el autobús. Va a haber ambiente de día grande, y eso los cármenes siempre mola.
Mm-hmm. Y todo aquel que quiere Granada y lo hace por las sierras de Cádiz, pues maravillosamente bien, que hay gente que no lo hace.
No, sin duda alguna, sobre todo cuando los camiones se te ponen delante. Ahí, y sobre todo la gente que sabe rezar bien, es importante que...
¡Que no!
Es que tenemos... No hay que negarle nada a los oyentes. Tenemos discrepancias viarias entre Rubén y yo, que le gusta más.
¿Cómo ir de Cádiz a Granada?
Y de Granada, que le gusta más. Los frenazos que ir cómodo por la autovía. Son cosas que no entiendo.
El señor Framillo
bueno,
la
uno...
pilla por el Araal hasta la 92, y yo claro. Soy más de la Sierra de Cádiz, llega a Campillo, Antequera. Y ya está.
Claro, así. Claro. Rebaños de cabra y cosas de estas, bueno, pero que son preciosas. No, son preciosas. Sí.
Paisaje muy bonito.
Es precioso, es todo bonito, sí señor.
Que te escuchamos en tiempo de juego el sábado, querido Framiño, el amigo, gracias.
Es un placer y un saludo a todos los oyentes de COPE Cádiz, y lo del sábado va a molar, ¿eh? Es un partido que mola y que apetece muchísimo. Yo creo que es uno de los grandes partidos de la temporada.
Y seguimos hablando de esa cita que tenemos el próximo 1 de noviembre, ese en Tailandia, hablando de Muay Thai y de ese combate Tailandia contra España, combate también de Carlos Coello, del que también seguiremos hablando, nuestro campeón del mundo, y en el que en ese evento multitudinario en Bangkok vamos a tener, además de Carlos, lógicamente, más representación gaditana, más representación de la provincia de Cádiz, con un luchador también de Muay Thai como es Sandro Martín, que nos atiende precisamente desde Tailandia. Allí estamos. Sandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, que ya casi buenas noches ya.
Buenas noches allí ya, es verdad, porque hay 5 horitas de diferencia.
Casi. Menos... Son las 7, pero aquí...
que estaba pensando yo que menos mal que hay internet y estas cosas, porque si no, esta llamadita costaría una pasta, ¿eh? Para ti,
claro,
para mí.
Claro, ¿eh? hoy en día está todo muy fácil para conectarse a la gente y para...
Muy fácil.
Y para enterarse de todo.
Muy bien. Sandro, queda todavía algo más de un mes para la cita, estás allí ya. ¿Cómo está siendo un poco esta tu adaptación allí también a Tailandia?
A ver, pues esta es la primera semana que he hecho aquí, yo llegué el domingo.
Sí.
Y es la primera vez que yo venía aquí a Tailandia y me hacía una idea, pero es verdad que aquí esto es otro mundo.
Uh-huh.
Esto es otro mundo, los entrenos, el día a día, aquí se respira diferente, ¿sabes?
Uh-huh.
Y sí. La verdad que me está costando un poquillo, pero bueno, está bien. Es que cuando uno es muy exigente también le cuesta adaptarse al ritmo que quiere llevar, ¿sabes?
Claro.
Pero bien, la verdad que bien. Estoy consciente de ello y sé que aún estoy en proceso de adaptarme.
Mm-hmm. Lo que sí es verdad, tú eres de Chiclana, y que si uno quiere ser de verdad luchador de Muay Thai, al final tienes que estar en el sitio donde el Muay Thai es la cuna, ¿no?
Al final esto es la cuna, está claro que en Europa, en España, en cualquier sitio tú puedes seguir peleando, puedes entrenar, pero al final como se vive aquí en Muay Thai es totalmente diferente a cómo se vive allí, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y para ti qué supone estar presente en ese evento, ¿no?, del próximo 1 de noviembre?
A ver, pues para mí, como para cualquier luchador de Muay Thai, es algo importante, ¿no?, porque al final va a pelear en el Lumpini, que es en el estadio más... Como si un futbolista juega en el Santiago Bernabéu, porque tú me entiendas.
Sí, sí.
¿Sabes? Al final esto es... Pues que te pega toda la cara, todo el día entrenando, peleando, soñando en ese momento, y al final ve que es posible, ¿sabes?
Uh-huh.
Y la verdad que para mí me lo estoy tomando como un reto más, ¿sabes? No estoy tampoco metiéndome mucha presión. Intento disfrutarlo y como siempre hago, ¿sabes? Y una más.
Uh-huh.
Ya por una más.
Tal cual, tal cual. Al final es cumplir etapa, cumplir sueños, lógicamente, y ese es uno, tú dices, ¿no? Luchar en el Lumpini, representando a España, contra Tailand, contra los tailandeses. A ver, es un reto bonito también, ¿eh?
Claro, claro, por eso te digo que al final está claro que es lo que te he dicho, ¿no? Que uno es fiel y siempre quiere lo mejor para uno, pero pero hay que vivirlo, hay que vivir el momento y hay que disfrutarlo, porque al final esto nunca sabe uno cuándo se va a dar otra oportunidad así, y al final pues eso, hay que aprovecharla y irse con la mejor sensación posible, ¿sabes?
¿Qué aprendes en estos entrenamientos allí en Tailandia, Sandro? Que no sé, ¿qué dices tú? Joder, esto pues yo...
La verdad, estoy aprendiendo a conocerme yo, eso es lo primero, porque al final aquí los entrenamientos son muy diferentes a en España, ¿no? En España es verdad que nos metemos caña y tal, pero es diferente. Aquí tienen otra forma de llevar el entrenamiento y aquí cada vez, vamos, yo el segundo día ya estaba en la cama tirado llorando con un niño porque me daban tirones por todos lados, ¿sabes? Aparte el clima aquí sudan mucho.
Mucha humedad, ¿no?
Claro, entonces al final eso, tiene que adaptarte también un poco a las circunstancias del terreno, ¿no? Y eso, y al final es lo que te he dicho, adaptarte. Yo sé que con este tipo me adapta bien y el día uno voy a llegar lo más fuerte posible a ese evento.
Tiene que ver también mucho en esto Carlos, ¿no? Carlos Coello, ¿no, Sandro? En que tú también estés ahí, ¿no?
Y la verdad que Carlos siempre, cada vez que ha realizado algún evento, siempre me ha tenido en cuenta y quiera que no, siempre ha estado apoyándome un poquito y ahora la verdad que me está echando el cable también para poder pelear en este evento.
Un poco también referencia vuestra, lo que él ha conseguido en estos años, ¿no? Ese campeón del mundo y tal, y, claro. y ser muy respetado allí en Tailandia, ¿no?
Claro, al final su carrera la ha hecho aquí. Yo, por el contrario, al final todas las peleas que he hecho siempre han sido fuera de Tailandia, pero él ha hecho su carrera aquí en Tailandia y se ha labrado su nombre a base de sangre y de sudor.
Nunca mejor dicho. Ese evento del día 1, Tailandia contra España, yo lo hablaba con Carlos hace unos días, digo, Carlos, es que si ganáis los españoles, los tailandeses, que es como, no sé, es que es como una ofrenda, ¿no? Allí una ofrenda, ¿no? ¿No? Yo qué sé, ¿no?
Como tú... el signo a Santiago Bernabéu
y ganar allí. ¿Y tú ves de verdad posibilidad que ganéis vosotros?
Hombre, por supuesto, yo eso no lo dudo. Eso no lo dudo nunca. Claro. Además, somos un equipo español que tenemos bastante experiencia y que estamos muy fuertes. Al final, aunque ellos sean los anfitriones y los que siempre... Tailandia siempre han sido los más respetados, porque es verdad, al final ellos lo maman desde chico. Pero bueno, al final nosotros también entrenamos y también sudamos para conseguir esa victoria.
Esto demuestra también, Sandro, que bueno, que hay gente como tú, como Carlos, gente aquí de la provincia que le gusta y que vive por el Muay Thai y que es un deporte que cada vez tiene una mayor popularidad, ¿no? Por aquí también, ¿no?
Pues la verdad que sí, que estos últimos años se está viviendo un poco más de agua ahí en el Muay Thai y es bueno, ¿sabes? Al final este tipo de eventos también hace que la gente que está empezando pues vea como una oportunidad para también llegar ahí algún día, ¿sabes?
Tal cual, tal cual. Bueno, o sea, no, pues seguiremos hablando de ese evento del 1 de noviembre allí en el Lumpini, en Bangkok. ¿Hay que mandarte algo? ¿Jamón? No sé, un poquito de...
No, jamón, por favor. Yo me traje jamón, pero me he quedado sin nada ya, tío. Llevo 3 días y me he quedado sin jamón.
Te has quedado sin jamón, ¿no?
Me he quedado sin jamón.
Habrá que mandar una paletilla o algo para allá, ¿eh?
Traía para 2 meses, porque ya me he quedado sin jamón.
Bueno, pero hay papa y huevo, ¿no? Te voy a hacer una tortilla, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Bueno, tampoco está mal.
Tampoco está mal. Tía papa, ¿eh? Qué bueno.
Aquí pues... mucho arroz y pollo, aquí nos falta el arroz.
Eso es verdad, allí nos falta arroz. Sandro Martí, luchador de Chiclana. Sandro, que vaya muy bien, gracias.
Muchas gracias, Rubén, un abrazo.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego, también con más competición europea. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.